Señor Jesús, en la naturaleza humana, Señor Jesús, en este día sentimos el agravio, el dolor, el sufrimiento, la angustia, pero en nuestra naturaleza espiritual, divina, dada por ti a través de Jesucristo, nuestra nueva naturaleza en Cristo, sentimos, oh Dios, ese corazón, esa pasión, ese deseo, Señor, ese ámbito y esas ganas de invocar tu nombre, de decirte que te amamos y que de corazón, Señor, aquí estamos. Señor, invocamos y apelamos al Espíritu antes que a la naturaleza, en la carne y en los sentimientos, para sentir, oh Dios, que nos elevamos por encima de toda situación y de todo problema y de toda circunstancia difícil. Señor, día tras día el pecado nos llama, día tras día las tentaciones nos llaman, pero hemos sido llamados hijos de Dios. Y en esa plenitud, Dios mío, de ser llamados hijos, Señor, hoy nos sentimos, Señor Jesús, arropados y complacidos por nuestro Padre amado del cielo. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, bendice, fortalece a los santos donde quieran que estén, que sean, oh Dios, hoy fortalecidos en su hombre interior por tu Espíritu, Señor. Gracias por la palabra que nos has entregado para que podamos darla conforme nos ha sido dada, Señor, sin ningún condimento, sin ninguna condicionante, y dada para bendecir y edificar al pueblo de Dios donde quiera que esté. En el nombre de Jesús, amén. Gracias al Señor por este día. Quiero compartirles una palabra que ha llegado a mí. Este texto, esta palabra llegó hace unos días, pero no había podido hacerla, mirarla y evaluarla conforme a lo que Dios quería. Y aunque tengo una palabra pendiente que tiene que ver con la del domingo, que es muy trascendente y muy, muy profunda, quería hacer un inciso en esa palabra y dejarles esta para evitar que esta palabra se perdiese en el tiempo, que quizás uno ya le metiese tanto de sus pensamientos que se perdiese el sentido sencillo y ese sentido de Dios, de lo genuino y de lo auténtico. Vamos a Rut capítulo 1, versículos del 1 al 6, estudiando esta historia de la vida de una familia y de cómo surge en medio de todo este tiempo una relación de amistad entre tres mujeres. Usted ya la conoce la historia. Y vamos a leer los primeros seis versículos.
Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Rut, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan.
Todos conocemos la historia, sabemos bien lo que es y lo que tiene. No vamos a abundar un poco en esto, pero sí vamos a ver que el hambre que produce la falta de gobierno de los hombres, cuando hay hombres con despropósitos, cuando hay idolatría, cuando hay enojo de Dios, cuando hay juicio por causa de haber desobedecido a Dios, se generan y se inician pues decisiones basadas en estas situaciones. Aquí vemos la historia de una familia que toma una iniciativa migratoria yéndose a otro país, a otra zona, por causa precisamente del hambre y la maldad. Precisamente huyendo del hambre acaban llegando a una ciudad, a Moab, a una región donde al final acaban lamentablemente muriendo. Así es que esa inmigración fue infructuosa. La tierra que daba leche y miel, lamentablemente por causa del pecado, vino a ser tierra de escasez y tierra de maldición. Es una pena, ¿no? Todo aquello que Dios había dicho y que había expresado para esa tierra, y cómo la tierra se quedó sin fruto, se quedó sin bendición y cayó en esterilidad. El pueblo y muchas de la gente que estaban ahí empezaron a huir a otros lugares. Ellos no fueron la única familia que huyeron, mucha gente huyó. Y en ese tiempo hubo partidas migratorias de gente que por causa de los despropósitos de todos esos pueblos y por la necesidad y la falta del gobierno de Dios, la gente salió a otros lugares y habitualmente podían ir a varias regiones. Una de ellas eran los filisteos, pero eran tremendamente enemigos del pueblo de Israel y no iban a poder permitirles estar ahí. Pero había tres grandes lugares. Uno era Egipto, pero claro, Egipto era una tierra de pecado, de esclavitud, que traía muchos recuerdos al pueblo de Israel. Otra región era la región de Babilonia, y esta región, pues lamentablemente, era muy idólatra y era una región de mucha exaltación y vanidad. Y había gente, había el pueblo judío, que no quería, evidentemente, llegar ahí. Entonces, Moab, en el sudeste, era una región que dentro de todo, era propicia a que el pueblo pudiera llegar. Precisamente Moab era propicia porque Moab era un pueblo específicamente con algunas connotaciones. Quiero que leamos un pasaje para que veamos la palabra profética de Dios sobre Moab en los días de Jeremías, donde se mencionan las características de este pueblo, características que son espirituales, pero que son reales en cuanto a la conciencia de cómo pueblo ellos eran. Mire lo que aquí dice.
Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán, y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres.
Está hablando de un pueblo quieto, un pueblo pasivo, un pueblo muy cómodo, un pueblo que, usando el término de las vasijas y de lo que es el tratamiento del vino, sin movimiento, un pueblo que no tenía olor, que no tenía sabor, era un pueblo plano y un pueblo donde realmente huían de todo lo que significaba quebrantamiento, sufrimiento, sacrificio. Por tanto, era un pueblo propicio para aquellos que venían de sufrir el hambre, de sufrir la adversidad, y llegaban a una zona donde, bueno, había unos... capacidad para los pastos, capacidad para poder transitar, vivir un poco más tranquilo, puesto que Moab era una nación que, si podía obviar la guerra, la obviaba, aunque peleaba contra sus enemigos, pero era una nación quieta. Por eso dice que quieto es Moab desde su juventud. No ha sido trasvasada, no ha sido tratada, no le ha gustado nunca el cambiar. Ha sido una nación como la semilla de su padre. El padre del pueblo moabita es Lot, y ahí puedes ver cómo Lot hace un incesto con sus hijas y tienen dos hijos, y esos hijos son precisamente moabitas y amonitas. Por tanto, la estructura del espíritu de Moab es una nación sin movimiento, una nación que no quiere salir de su estado, que no quiere avanzar. Lot le pasó igual, le costó salir, no quería avanzar. Y en medio de esa situación es una nación que pierde paternidad. Curiosamente, Moab nace sin paternidad y nace con mujeres sin esposos. Qué curioso que la historia de Moab surge en medio de una situación y una realidad con una familia que se queda sin esposo, se queda sin hombres, donde hay tres mujeres solas, tres mujeres viudas. Hay un espíritu detrás de todo eso. Así que Moab aparentemente era una ciudad o una región propicia para el que la gente pudiera llegar ahí y tener un poquito de estabilidad en tiempos de hambre y sufrimiento, pero Moab era un pueblo que producía en la gente una falta constante de sacrificio, de espíritu de lucha. Había detrás un espíritu también que es la destrucción de la paternidad, la destrucción de las familias. Así sucedió. Parecía que había una maldición ligada a ese pueblo donde, aún como le pasó a esta familia, se quedaron sin hombre, se quedaron sin paternidad y acamparon mujeres solas en el lugar. Moab fue un argumento de reposo, de intentar salir adelante a través de una región que era aparentemente tranquila, pero con la soledad, con un pueblo sin necesidad, sin deseo de cambios, con un pueblo siempre en la quietud de no querer avanzar, también la gente que llegaba ahí, llegaba el momento que necesitaba cambiar, porque no había para todos y no se llegaba a la necesidad de todos. Curiosamente, en esta situación, Moab se equipara también a nuestra situación. Tú puedes ver a nuestro alrededor muchas personas a las cuales les es costoso los cambios, les es costoso ser tratados, les es costoso el sacrificio, le cuesta pagar el precio. Apelamos a vivir cómodamente, apelamos a una vida de no tener muchas circunstancias ni mucho sufrir. Apelamos constantemente a que si hay que pasar hambre o hay que pasar sufrimiento o hay que pasar circunstancias, huimos de esa situación. Situaciones migratorias en los pueblos, los elementos migratorios en el mundo siempre han sido así. Cuando se ha encontrado un tiempo de dificultad, de hambre, de sufrimiento, los pueblos han salido. Han buscado otros lugares donde haya un mayor nivel de reposo, donde todo esté más tranquilo, donde no tengamos necesidad de pasar hambre y escasez. Lo curioso es que huyendo de la escasez y del hambre, acaban en un lugar donde definitivamente después murieron también. Así es que cansarse de sufrir y cansarse del sacrificio y cansarse de las pruebas a veces, hace que también nosotros mismos perdamos nuestras convicciones y acabamos muriendo por causa de la falta del trato de Dios en nuestras vidas. Estos hombres se conformaron, estas personas se conformaron a vivir ahí y llegaron un momento que aún la muerte los alcanzó y quedaron en una vida primaria, sin sentido y sin propósito. Es más fácil a veces vivir despreocupado. Es más fácil a veces vivir con una conciencia libre, es más fácil vivir con un mayor ejercicio de mi voluntad, porque así no tengo que sufrir quizás algún tiempo de trato de Dios en mi vida. A veces uno quiere vivir sin el trato ni el sacrificio que supone seguir a Cristo. A veces uno no quiere tener una conciencia de señorío en su vida. A veces no quiere vivir bajo la perspectiva de la voluntad de Dios. Y entonces ejercemos nuestra función de decidir que queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Ese es el patrón donde muchos quieren morar. Y ese es el tiempo donde Moab produce en nosotros sensaciones de quietud, de no querer que nada pase, porque hay que sufrir tanto, porque pagar un precio, no hace falta tanto. Yo he escuchado mucho la famosa doctrina de la supergracia, donde bueno, podemos pecar, pero estamos en la gracia, podemos fallar, pero Dios nos ama. Bueno, es posible que Dios nos exija cosas, pero hay que vivir la vida y tenemos que aprender a vivir. Y he escuchado mucho sobre lo que significa contradecir el precio que se paga por a veces seguir a Dios. Y en mucha manera, a veces, Moab es una salida. Estas personas les pasó lo mismo. Pasaron de ser hombres y mujeres que llegaron a un lugar a morar para después quedarse en el lugar. Una cosa es pasar ahí un tiempo y mirar a ver cómo se da la cosa, y otra cosa es permanecer ahí. O sea, esta familia se acomodó al estilo de vida de Moab. Y 10 años después, por no tener tenacidad, por no tener conciencia de propósito y de reino, pierden sus vidas y acaban 3 mujeres viudas sin ningún sentido ni ninguna salida. Pasos en falso para evitar el hambre y acabar muriendo, no por hambre, pero sí por no tener un destino y un propósito en Dios. Quizás no acabas tu vida sufriendo y no acabas tu vida en la adversidad, no acabas tu vida en el sacrificio, pero acabas muriendo por causa de la falta de propósito. Al fin y al cabo, huyes del sacrificio para no morir, huyes del hambre porque no quieres morir, huyes del precio que se paga por seguir a Dios a veces y las circunstancias y las consecuencias de la maldad de la humanidad, y por causa de eso huyes a otro pueblo, pero al final acabas muriendo por falta de visión, por falta de propósito, por falta de paternidad, por falta de señorío, por no entender el camino de Dios. Quizás te puedes sentir apretado por las pruebas, pero a veces esa tranquilidad que se busca mata más y golpea más que el propio hambre. Así es que Moab no fue el mejor lugar para una familia que huía precisamente de la muerte, de morir por hambre, porque Moab acabó matándolos a los propósitos, a los caminos, los acabó exterminando en su paternidad, terminaron sin descendencia y sin linaje. Curiosamente, ninguna de esas mujeres tuvo hijos de sus hijos y no hubo descendencia para ellos. Y aparecen aquí 3 mujeres, 3 vidas, 3 hombres que mueren y 3 viudas sin paternidad, sin destino, sin saber dónde tienen que ir. Cambiaron el hambre, pero murieron. A veces podemos cambiar porque no queremos sufrir, porque no queremos más trato, porque nos asusta ser trasvasados en vasijas, porque nos gusta el sedimento, porque nos gusta la religión que tenemos. Y cuando me aprietan, no me gusta. No me gusta que me prediquen cosas que me apelen al cambio. No me gusta que me prediquen cosas que me apelen a que tengo que cambiar. Y entonces, porque tengo que cambiar y porque tengo en mí una necesidad de cambiar, Dios me lleva a algunas situaciones. Pero como no quiero, huyo. Y cambio el no querer cambiar por la muerte espiritual, por quedarme sin señorío, sin paternidad sobre mi vida. Preferían la cubierta de los dioses de Moab a la cubierta del pacto de su Dios. Se movieron y su movimiento migratorio fue por necesidad. Y quiero empezar a hablar de esto. Lo que significa moverse por necesidad. No por propósitos, sino por necesidad. No porque Dios nos manda a Moab, sino porque en Israel me siento incómodo, en Israel no me gusta, y entonces me cambio porque siento que mi vida tiene otras necesidades, quiere otras cosas, está cansado de esa voluntad, está cansado, quiere ser libre, quiere una conciencia libre para decidir hacer lo que quiere. Y la necesidad mueve a una casa, a Moab, y la necesidad después tiene que mover de nuevo a lo que queda de esa casa para regresar de nuevo a Israel. Por tanto, las noticias que llegaron desde Israel se escucharon en Moab y entonces las noticias alimentaron la expectativa para regresar. A veces escuchamos noticias que alimentan nuestras expectativas. Y entonces empezamos a movernos con las expectativas de lo que escuchamos, con las cosas que pensamos que van a pasar o que pueden suceder. Y la expectativa de las noticias que escuchamos hacen mover mucho a la gente. El movimiento por la necesidad, pero el movimiento sin los propósitos. Y quiero hablar, y te quiero hablar expresamente a ti, tú quizás hombre o mujer que eres extraño en una tierra. Dios me habló de los extranjeros. Y me habló de los extranjeros de mi tierra y de mi país. Y les quiero hablar de tres extranjeros. Porque en estas tres mujeres se ven tres tipos de extranjeros. Tres tipos de extraños que tienen que huir a una tierra que no es la suya y subsistir. ¿Y cómo es su comportamiento en medio de eso? Porque el Señor me habló de la necesidad de ministrar en este tiempo aquellas personas que son extrañas en su nación, que viven quizás años en España, pero siguen extraños. No ha habido en ellos nada que les haya hecho entender qué hacen en esta nación. Esa es la administración que Dios me habló. Y me dijo, mira a Orfa, mira a Ruth, dos extranjeras caminando a un propósito. Mira la vida de Noemí, una hija de Dios en una tierra extraña. Mira cómo yo traté y cómo tuve que determinar cambios en las vidas de estas tres mujeres, tres extranjeras. Así que quiero hablarles de tres tipos de extranjeros y el futuro que tienen cada uno de ellos por las decisiones que toman. Quizás te parece un tema extraño, pero fue lo que Dios me habló hace algunas semanas atrás. Me habló de este pasaje, lo he leído varias veces, he estado meditando mucho sobre él hasta que decidí ponerme para que Dios me revelase qué quería hablar. Aunque tenía algunos pensamientos sobre aquello que sentía, pero decidí que era el momento de que Dios me mostrase qué significaba cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de Noemí, porque Noemí es la matriarca, la madre que queda, es la única que queda de esa casa donde cuatro personas huyeron en un movimiento migratorio por necesidad. Porque Noemí representa al extranjero por necesidad, que huye porque tiene miedo al hambre y entonces sale corriendo precipitadamente sin pensar incluso de dónde está saliendo y cuál es el propósito por el que sale. Noemí es la persona que recibe el peso de sus consecuencias. Porque hay muchos que han surgido, han salido, no han consultado a Dios en lo que han hecho. Han hecho como han querido, han llegado a naciones que no son las suyas, por su necesidad
han tenido que recurrir a otras cosas. Y llegando a esas naciones como Moab, han perdido a sus hijos, han perdido a sus esposos o a su esposo, han perdido lo que tenían y llegaron con una familia. Y después de un tiempo se han tenido que ver disgregados, apartados y separados. Ese es el espíritu de este tipo de personas como Noemí, que huyen del lugar de la posesión para llegar a una tierra que les es constantemente extraña. Actúan por premura, por urgencia y por necesidad. Y entonces, movidos por la necesidad, se mueven sin pensar las consecuencias de sus movimientos. Se exponen sobre todo algo muy tremendo a la que Noemí se expuso, es que Noemí se salió de la cubierta y del pacto del Hijo de Dios. El hambre de la casa de Israel era por desobediencia, pero de la misma forma que Dios permitía hambre, también Dios llevaba jueces que traían de nuevo la bendición por un tiempo al pueblo. Por tanto, Dios visitaba al pueblo, y esa es la palabra que usaba, visitaba al pueblo de nuevo para darles de comer, porque no se había olvidado de su pacto. Pero había un momento y un tiempo donde se pasaba hambre y donde había que vivir el precio del juicio. Yo creo que estamos viviendo el precio de juicios en este tiempo, porque aún hasta la iglesia está siendo afectada por estas cosas. Pero hay que pasar por este trecho, entender y comprender que hemos hecho mal, pedirle perdón a Dios, pero no salir huyendo. No pensar que huir y mirar hacia donde quizás no hay que mirar y mirar el destino de otras cosas nos puede ayudar, cuando en realidad puede ser que no sea así. Noemí es un extraño, una extranjera que moró en el lugar equivocado. Porque Moab sonaba bonito en los días que Israel estaba de hambre. Era más bonito ir a Moab que a Babilonia o que a Egipto, porque Moab era un pueblo definitivamente tranquilo. Era un pueblo que estaba siempre en la frontera, pero como venía con estirpe hebrea de casa de Abraham, era un pueblo que de alguna forma no era tan bélico como lo era el pueblo de otros pueblos, los filisteos, por ejemplo. Por tanto, es un lugar que aparenta ser bueno, pero no deja de ser extraño. Un lugar equivocado, sin gloria, sin bendición, sin el peso del pacto, sin el fruto, sin el linaje. Un lugar donde también hay pérdida. Porque cuando uno huye a un sitio donde Dios no le ha llamado, hay pérdida. Y mira cuánta gente migratoriamente, espiritualmente sale a muchos sitios. Y yo me voy de aquí, yo me salgo aquí, porque aquí hay una visión, y voy a un sitio y voy a otro. Y después de un tiempo, y yo empiezo a mirar mi casa, mi familia, lo que tengo, me doy cuenta que me moví, me salí, pero lo que tengo es pérdida. Dice la palabra, y ahí lo dice, que Noemí dice, yo salí con las manos llenas, pero he regresado con las manos vacías. Por tanto, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu beneficio en tu salida? Cada uno de esos 10 años fue más estéril que el otro, infructuosos, y cada año, cada tiempo, había una noticia de mortandad. La tierra extraña nunca fue su casa, ni su lugar, ni nunca ella se reconoció en ese sitio. ¿Tú has podido ver que hay gente que lleva muchos años en un país y nunca ha hecho ese país el suyo? ¿Tú te has dado cuenta que mucha gente que ha vivido por años en un sitio, pero nunca ha sido parte de ese sitio? Cada año en Moriá era más pérdida, más soledad, más penalidad, más dolor. Cada año se esperaba fruto, pero no venían los hijos. Cada año había una mala noticia y alguien moría. Noemí jamás prosperó en la tierra donde Dios nunca la había llevado, porque nunca se recibirá prosperidad en el lugar donde Dios nunca te llevó. Su oído solo estaba presto a algo, y es lo único que le sirvió para salvar el resto de sus días. Estaba presto para ver la señal para regresar. Ella no sabía, pero después de 10 años, al encontrarse sola, estaba esperando, ¿cuál es la señal para que yo pueda regresar? Por tanto, su sentido y su deseo era regresar de nuevo. Su señal acabó siendo la visitación de Dios. La visitación de Dios. Y esta señal la escuchó en un día y en un lugar de sedimentos y de odres viejos que no habían sido trasvasados. Por tanto, Jehová nunca iba a visitar Moab. Visitaría de nuevo a su pueblo. Esa fue su única esperanza. El escuchar que Dios había de nuevo visitado a su pueblo y había vuelto a darle pan a su casa. Noemí es la mujer extraña que siempre será extraña en una casa que no es la de su pueblo. Nunca se adaptará, nunca tendrá cabida en el lugar, porque nunca fue Dios quien la llevó. Fue su necesidad, fue su situación, fue la premura y la urgencia. ¿Cuánta gente en los días de tremenda crisis huyen despavoridos para todos los lados? Van con su familia todos unidos, pero pasan los años, llegan al sitio, llegan a los Moab y pierden todo lo que han hecho. Los movimientos migratorios han traído mucha destrucción a muchas familias. No significa que intentando encontrar lo mejor han encontrado lo mejor, sino han encontrado mucha perdición. Hombres han perdido mujeres, mujeres han perdido hombres, hijos han perdido padres, padres han perdido hijos. Yo escuchaba a mi esposa con testimonio de una persona que lleva unos cuantos años en esta nación, más de 15 años en esta nación, y cómo en medio de la adversidad y el dolor y del sufrimiento que ha vivido después de estar en una nación que no es la suya, hoy llora por la pérdida espiritual de sus hijos. Y escuchaba el testimonio y me decía, yo la veía llorar por sus hijos. Me decía, ayúdeme, pastor, a clamar por mis hijos. Buscando el lugar para salir del hambre, en Moab perdemos la paternidad, perdemos el propósito. Hay dolor y sufrimiento. Noemí siempre será extraña, nunca hará casa en ese lugar, jamás reconocerá a Moab como su casa, jamás. Porque Moab es una huida. ¿Sabes a qué huyeron ellos? Al sacrificio, a la prueba. Es una huida a eso, a que no quieres sufrir, a que te cuesta pagar el precio de los errores, a que te cuesta que Dios te trate en la necesidad, porque a veces Dios tiene que tratarte cuando no tienes trabajo, o cuando estás enfermo, o cuando estás en necesidad, y Dios tiene que usar eso para tratarte, pero huyes a eso, no quieres eso, buscas salidas. ¿Cuántas ocasiones hemos hablado con personas? No vayas allí, quédate, espérate, Dios te va a prosperar. No, es que allí hay trabajo, yo voy para allá, pero espérate, no hagas eso. Yo puedo mirar hoy el sufrimiento de una familia que vive con sus hijos sola y su esposo está fuera a miles de kilómetros de aquí para conseguir ¿qué? ¿Qué consigue? Conseguimos más dinero, pero perdemos la unidad familiar, el vínculo, la unidad con los hijos. Porque no ha habido, jamás ha existido en la vida de algunas cabezas pensantes, si es que pensaban algo, que nunca fue lo que tuvieron que hacer. Huyeron hacia atrás, pero nunca huyeron hacia adelante. Noemí es una extraña, es una extranjera que solo alcanzará plenitud regresando, regresando. Su plenitud vino cuando regresó. Nos podemos empeñar mucho en querer ser muy buenos y maravillosos y excelentes en el lugar donde Dios no nos ha llamado. Pero si tú quieres florecer en el lugar donde Dios no te ha puesto, jamás lo conseguirás. Porque, amado, florecer, la bendición, el crecimiento viene por causa de la bendición de Dios con nosotros, del respaldo de Dios en nuestras decisiones. Nos podemos empeñar en querer ser extraños en la tierra que no nos pertenece y pensar que vamos a ser bendecidos. Pero la única bendición consistirá Vuélvete por tu propio camino, porque ese no es el lugar donde Dios a ti te va a bendecir. En algunas ocasiones hemos tenido que decirle a algunas personas, pero ¿por qué no regresas a tu casa? ¿Por qué no regresas con los tuyos? ¿Por qué no regresas donde nunca tenías que haber salido? Así que, número uno, Noemí representa aquella persona que se ha movido en el plano de la necesidad, porque le molesta, le duele. A veces es incómodo el trato de Dios. Ahora mira este asunto en el ámbito espiritual. Igual, hay personas que salen de sitios y de casas espirituales pensando encontrar mejores pastos o mejores cosas, porque les incomoda, porque no les gusta, porque no les gusta que les digan las cosas que no quieren escuchar, porque les incomoda que hay cosas que están mal en tu vida, porque te incomoda el trato de Dios, porque te incomoda el sacrificio, porque no te gusta que te digan que des, que hagas esto, que sirvas, no te gusta que te lo digan. Y hay que decírselo al pueblo, porque, amado, el trato de Dios consiste en eso, en obedecer, en permitir que Dios nos vacíe, pero no es cómodo, no es fácil. ¿Acaso no golpearon a Ezequiel, por profetizar? ¿Acaso no golpearon a Jeremías por profetizar? ¿Acaso no tuvo que vivir el vituperio por decir verdades? Porque preferían escuchar a los profetas. Yo estaba leyendo Ezequiel estos días y me he dado cuenta que duramente Dios trata al profeta que habla mentira, que habla, dice la palabra, que yo nunca mandé que hablasen. Porque es más fácil decirle a la gente lo que le gusta escuchar. Pero, amado, Noemí nunca jamás será bendecida si no regresa a su origen. Cada uno tome esta palabra conforme le venga bien y cada uno asuma. Yo les digo lo que a mí Dios me habló de los extranjeros, y me habló de tres extranjeros. Y el primero revela el corazón y el espíritu de alguien que salió por necesidad. El extranjero en tierra extraña siempre regresa, lamentablemente, con las manos vacías. Mira lo que dice el versículo 21 del capítulo 1 de Ruth.
Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido?
¿Para qué me llamas placentera? Mejor llámame amarga, porque en realidad yo me fui con las manos llenas, porque me fui con mis dos hijos y mi esposo, y estoy regresando sin ellos. ¿De qué testimonio de bendición he tenido huyendo al lado equivocado, al sitio equivocado? ¿Qué he obtenido buscando el pan, si después de comer el pan he obtenido muerte? Noemí, Noemí, nunca te muevas sin un mandamiento de Dios. No te muevas por necesidad, no te muevas por comodidad, no huyas a Moab porque es una tierra reposada. No vayas al lugar donde Dios no te llamó que fueses. Segunda extranjera, Orfa, una moabita casada con una de sus hijos. Una moabita especial en alguna medida. Ella, usted conoce la historia, sale con Ruth y en el primer intento de que Noemí se quiere ir sola, las convence o intenta convencer de que las deje. Ellos dicen, no, te seguiremos. Y siguen el camino y en medio del camino vuelve otra vez a pararse Noemí y dice, pero ¿qué hacen ustedes, chicas, aquí? Vuélvanse, regresen. Vuélvanse a su pueblo y a sus dioses. Dice que ambas gritan y lloran, claman en alta voz y lloran. Y en un momento determinado, Orfa decide, dice, y Noemí decide quedarse. Orfa representa al extranjero sin convicciones, aquel que sigue al compañero y al paisano. Esto me hace recordar mucha gente que ha venido a mi nación porque su amigo lo llamó, porque su amigo le dijo, porque vente para acá, que aquí va a estar muy bien, que aquí un montón de cosas, vente que yo te ayudo, que yo voy a estar contigo. Nunca me olvidaré cómo personas que amamos mucho hoy llegaron a esta nación con la dirección de alguien que les iba a ayudar. Cuando llegaron a esa dirección, mira, ahora no te puedo ayudar, lo siento, los dejaron desnudos, desprotegidos. Aquellos que decían, vente, vente, cuando llegaron, ya nunca había para ellos la ayuda que se les había dicho que se les daría. Es el extranjero que no tiene convicción, que huye, que va porque sigue al paisano. El que decide bien, bueno, me voy porque este decide bien. Por tanto, camina sin convicciones. Y así hay muchos también extraños en Dios. Caminan sin convicciones. Mira el versículo 14. Ya manifiesta cariño, cariño a Noemí.
Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella.
Esa es la diferencia. Ella manifiesta el cariño, ella besa a su suegra, pero no manifestó fidelidad. Porque Orfa manifestó cariño, pero Ruth manifestó fidelidad. Así sucede con las cosas de Dios. Se puede manifestar cariño a Dios, pero otra cosa es fidelidad a Dios, obediencia a Dios. A esta mujer no había que convencerle de nada, porque nunca estuvo convencida de hacer lo que hizo. Simplemente siguió a las otras dos mujeres porque estaba con ellas. Por tanto, no hay que convencerla, se desconvenció sola. Caminan un trecho, pero solo lo hacen por inercia. Son extranjeros que hacen lo que todo el mundo hace porque total vamos para allá, vamos, vayamos. Pero su cuerpo hace una cosa, pero su mente está esperando la salida y el regreso. Nunca Israel será la casa y nunca Moab se ha ido de su corazón. ¿Cuántas personas viven en una nación que no es la suya y se la pasan hablando mal de la nación que los acoge, hablando bien de la nación que los vio nacer y maldicen su propia bendición? Porque se la pasan hablando muy mal de la nación que los acoge. Mal o bien los acoge. Aún les ha dado hasta un pasaporte y un DNI, pero no ha tenido la conciencia de comprender y de amar quien les ha bendecido. Por tanto, Israel es su casa, pero Moab no ha salido de su corazón. Orfa es una moabita que nunca se someterá a lo nuevo de Dios, porque sus dioses no han salido de ella. Algo que me ministra mucho de hombres y mujeres que han venido a naciones y a pueblos a vivir, es que han venido con una conciencia, pero Dios aquí los ha tratado y han conocido a un Dios que nunca antes habían conocido. Algo que me da mucho responsabilidad es hacer entender a los hombres que vienen de fuera que si Dios los trajo aquí, los trajo no solo a ganar dinero y hacer fama o hacer de recurso y mandar, sino para un propósito santo. ¿Para qué Dios te mandó aquí, Orfa? Orfa nunca lo entendió. Su corazón estaba muy lejos de Dios. Moab estaba muy cerca de ella. Mira el versículo 15, Ruth 1:15.
Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella.
Se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Por tanto, en ella no había ningún convencimiento ni ninguna situación que operase el regresar para conocer a Dios. Suficiente será su religión y sus dioses, y por supuesto su pueblo. Ella nunca vio propósito en su salida. Ella nunca vio plan divino en su salida. Jamás entendió que salir era una oportunidad de Dios. Ella nunca comprendió espiritualmente para qué estaba en ese camino. ¿Para qué Dios la llevaba a Israel a conocer a Dios? ¿Para qué Dios te trajo a una nación que no es la tuya? ¿No será porque quizás en la adversidad y en sentirte despegado de tu casa, de tu familia, de tus emociones y de todo lo que tenías, quizás Dios se te quiere revelar en la soledad y en la angustia y el sufrimiento? Dios a Orfa nunca fue su Dios, porque Orfa nunca quiso conocer a Dios. Le bastaba su religión y sus dioses, le bastaba aquello que habían conocido. ¿Cuántas personas llegaron siendo cristianas en sus naciones? Les ha durado el cristianismo en esta nación meses, semanas, como mucho unos añitos. Después de eso, como muchos dicen, yo solía ir a la iglesia, yo sabía ir a la iglesia, yo sabía ir. Sí, sí, yo antes iba. Ah, tú antes ibas. Sí, sí, yo antes era cristiano. ¿Cómo que antes? Es que se cambia esto. ¿O cristianismo es una religión o es una forma de vida? Porque si es una religión, puedes cambiar. Pero si es una forma de vida, entonces algo ha pasado en ti que no has comprendido. Orfa profesa apariencia de veracidad. Parece sincera, pero nunca profesó someterse a Dios. ¿Cuántos llegaron a la casa de Dios aparentemente con gran sinceridad de buscarle, cuando obtuvieron lo que pidieron a Dios, nunca más volvieron a su casa? Me contaban el testimonio de un muchacho hace poco, que se conocían de verse en un trabajo, y le preguntaba, ¿qué tal? ¿Cómo estás en la iglesia? Sí, sí, estoy yendo a la iglesia. Y tú, ah, pues ya, ah, muy bien, me alegro, es que no te había visto un tiempo. No, es que me cambié de iglesia, estoy aquí, ay, qué bien. Al cabo del tiempo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo veo con un coche mejor, más nuevo. No, es que ahora estoy trabajando en tal lugar. Y vas a la iglesia, bueno, es que ahora estoy un poco más ocupado, ahora me cuesta, pero no, ya yo ya sepa que ya voy ahí, ya luego lo voy haciendo eso. Al cabo de un tiempo volví a ver a esa persona y dijo, oye, coche nuevo, pero ¿cómo? Ah, es que ahora estoy trabajando en un trabajo en tal lugar, soy funcionario del Estado, ahora ya, mira, tengo DNI español y yo ya estoy muy bien. ¿Y la iglesia qué tal? No, no, yo ya en eso, no, es que eso eran en un tiempo. Cuando me estaba contando eso le dije a esta persona, vamos a orar un momento por este hombre y pidámosle a Dios que tenga misericordia de esa criatura, porque no sabe ni lo que está diciendo ni lo que está haciendo. Así es. Esta es Orfa. Ese es el espíritu de Orfa. Sus costumbres, su tierra, su idioma, sus dioses, pesaban demasiado en la mochila. Y cuando tú tienes una mochila que vienes y traes del camino, pero nunca te la sacas, amado, si nunca sueltas esa mochila, regresas con ella. Un día regresas, pero con esa mochila. Nada en ti ha producido cambios. Nada. Orfa no tenía destino, porque nunca tuvo un destino. No reconoció su misión, y en su misión, sus decisiones. No reconoció ni conoció los tiempos de Dios. Nunca supo saber de las oportunidades que Dios le estaba dando. Quiero énfasis en esto, la oportunidad que Dios te ha dado, tú, como extranjero y extraño, de vivir en el país donde vives, sea del lugar que sea, porque yo no estoy predicando a los españoles, a los extranjeros de esta nación, estoy predicando al pueblo de Dios. Y es un privilegio inmenso, muy grande, reconocer la oportunidad que Dios nos da. Muchos se quedan en la mitad del camino. Pudiendo vivir una experiencia preciosísima, se quedan en la mitad. Unas pequeñas frases que Noemí dijo, la convenció para regresar. Unos pequeños argumentos. Me llama la atención los argumentos que usó. Mira el versículo 8, ¿qué argumentos usó? Mire qué argumentos, ¿con qué pequeñas frases la convenció?
Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo.
Dice la primera cosa, dice Jehová haga contigo. Dice, volveos a la casa de tu madre. Uy, la madre, como dice que la madre de los tomates. Esto de la madre me encanta a mí. El argumento de la casa de la madre. El argumento de la parental, los sentimientos parentales. ¡Ay, tu madre, cómo te extrañará! Y aquella se removió cuando escuchó la casa de su madre, se removió. Dijo, ay, ay, mi madre, las cositas que me hace mi mamá, ay, mi mamá, mi mamá. Ay, cómo cocinaba mi mamá, nadie, nadie, nadie. Ay, me voy a la casica de mi mamá y me voy a la casica de mi mamá. Entonces el argumento pueril, porque es un argumento pueril, pueril, un argumento básico, inmediatamente le quitó las convicciones a Orfa. Estaba tan convencida de seguirla y cuando le mencionó a mamá, se acabaron los argumentos. Me gusta que después menciona el descanso. Dice ahí, os conceda Jehová que halléis descanso, versículo 9, que halléis descanso. Ay, bueno, ¿para qué pelear tanto? No hace falta pelear tanto, no luches tanto. Es que, ay, madre mía, cuánta lucha tengo en esta nación. Ay, me voy a la mía porque aquí es que esto es una pelea. Ay, madre mía, cuánto. Hay gente que cree que venir a una nación es llegar y besar el santo. Hay gente que piensa que llegar a un sitio es llegar y ya. Hay gente que pensaba, yo me acuerdo cuando estaba una vez en Nueva York y unas personas vinieron a hablarme, oiga, mire, yo quiero ir a España porque a mí me han dicho que allí, cuando un extranjero llega, va allí y le dan una paga. Y yo dije, oye, ¿sí? ¿Dónde? No, es que a mí me lo han dicho. Digo, ¿quién te lo ha dicho? Uno que vive allí. Digo, ¿y ese que vive allí te lo ha dicho o es simplemente hablar por hablar? Bueno, no sé yo. Yo te puedo decir que eso que te han dicho no es verdad. El español no tiene una paga por ser español, tiene que trabajar. Y si tú quieres venir a mi nación, tendrás que trabajar igual, como otros muchos, seguramente hasta más. Y me llamó la atención ese sentido pueril, ese sentido básico del descanso. No es que allí, eso, tú llegas allí y cae, los euros caen del techo. No, hijito, no. Me llama la atención cuando la gente dice, wow, es que en Estados Unidos se gana $5,000. Sí, hay gente que gana más. Pero una casa y un alquiler de una casa vale $4,000 y $3,500. Entonces, a razón de lo que ganas, también gastas. Por tanto, parece que no es tanto como parece. Pero dijéramos que pareciese que los argumentos, amado, convencieron a Orfa. Y cuando ella le dijo, mejor quédate tranquila porque donde vas va a haber batalla, va a haber esfuerzo. Y si quieres prosperar vas a tener que pagar un precio. Entonces Orfa dijo, uy, qué mal está la cosa. Mejor me voy con mamá. Y luego le dice algo muy, muy poderoso. Le dice, mira, es que yo ya no voy a dar a luz. Y hasta que yo quiera tener un hijo, si quiero que sea grande, tú ya vas a ser hasta mayor. Tú, oye, aquí esposo no vas a obtener. Eso me encanta. Me gustó porque es un argumento muy básico de mucha gente cuando llega a un país. Bueno, quizás me voy a casar con un español. Pues tú no sabes lo que te estás ganando o perdiendo, hija. ¿Qué argumentos tan sencillos para hacer ver que Orfa es una mujer sin convicciones? No sabe ni lo que está haciendo, ni a dónde está yendo, ni lo que quiere hacer. Físicamente mucha gente que no obtiene ni sabe lo que tiene que hacer, amados. No tiene capacidad para tener convicción de por qué está aquí. ¿Cuál es la razón de estar aquí? Orfa se quedó sin madrina porque la madrina ya no le tenía nada que prometer. Y cuando ya no le prometió más cosas, entonces se quedó sin madrina y se quedó en la mitad del camino. Porque mientras hay madrinas que te alimentan los sueños, entonces tú eres capaz de soñar muy lejos. Pero amado, si yo hablara ahora mismo y viera las caras de algunas personas que son extranjeras en mi nación, ya no puedo decir extranjeras porque son ya hasta nacidos aquí algunos de sus hijos, incluso ya tienen su nacionalidad, años en esta nación, yo sé que estarán riéndose y estarán diciendo, ay pastor, madre mía, si yo contase, a lo mejor tú podrías predicar mucho más que yo de esto, pero yo también fui extranjero en una tierra y aprendí muchas cosas de lo que significaba este pasaje. Noemí regresó con el deseo de una visitación de Dios. Eso la engrandeció. Pero Orfa desconocía lo que era ser visitado por Dios y nunca quiso hacer eso. Por tanto, renunció a la visitación de Dios a su vida. Hay mucha gente que no entiende que Dios, aún trayéndote a un sitio diferente y extraño, quiere visitarte. Pero tú no quieres la visitación de Dios, tú quieres hacer lo que tú crees que debes de hacer. Yo quiero, como dice aquí, yo quiero madre, yo quiero descanso, yo quiero reposo y quiero esposo. Oye, se hasta rima y todo. dice Dios. No, 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 no. Ese no es el principio. El principio del regreso de estas mujeres allí es que Moab saliese de ellos y Dios entrase en sus vidas. O lo que es lo mismo, dejasen de ser extraños en la tierra de Dios. Dios le hizo ver a Noemí y proféticamente le enseñó que sacándose a Orfa del camino le iba a librar de un problema futuro innecesario. Porque yo me imagino a Orfa y a Ruth peleando por voz. Me lo imagino. Imagínense cuando el viejo rico aquel apareciese. Con el corazón de Ruth, mira lo que fue, pero con el corazón de Orfa, pensando en otras cosas. Así es que Dios les desbarató el pack plan, les rompió el pack. Hay un pack de tres y se lo rompió. Digo, vamos a romper el pack aquí. Porque como no rompamos el pack ahora, vamos a romper muchas cosas aquí. Y Ruth le va a ser muy costoso con Orfa conocer a voz. Así que Dios tuvo que detener esta situación. Por eso la insistencia, no me digo, ¿por qué tanto insistencia? Porque Dios le puso a insistir para llegar a lo profundo del corazón de Orfa. Orfa es una mujer pragmática, práctica. Solo le satisface su necesidad y sus metas y lo que le sirve. ¿El resto para qué? Orfa no se detiene ni reflexiona, actúa conforme a lo que se le ofrece. Si Orfa ve que un amo le cambia 10 veces el sueldo, por un euro se cambia de amo. No le importa ni la fidelidad, ni el permanecer, ni la honra, ni el sostenimiento. Una de las cosas que al menos yo a mi pueblo, que Dios me ha permitido ministrar, les digo, si Dios abre una puerta, déjala que la cierre, pero no la cierres tú. Porque es probable que saliéndote de lo que Dios te ha dicho, encuentres menos bendición de lo que tú esperabas. No cierres la puerta que Dios te abrió. Deja que sea Dios quien te lo haga. Orfa, no le importa cambiar de dueño hasta 10 veces si alguien le ofrece un euro más. Ese es el espíritu de esta generación de personas que no entienden, que no comprenden. Orfa tiene potencial, es lo más triste de esto, tiene potencial, porque en alguna medida se le ve el potencial, pero como muchos, les falta el casi. Porque amado, entre alguien que obtiene propósito, alguien que no lo tiene, hay un casi, ahí casi lo logra, ahí casi lo hace. Ese pequeño punto que separa a la gente normal de la gente grandiosa. Que separa a la gente que tiene decisiones propias o decisiones con Dios. Esa decisión que te levanta o te arruina para siempre. Ese día en que cambias el beso por la fidelidad. Porque Orfa besó, pero Ruth fue fiel. Y hay un día que hay que cambiar el beso. Te quiero mucho, Noemí, pero me voy. Yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho, pero me voy. Cuando la gente te ama mucho, pero dice que se va. No cambies nunca la fidelidad por un beso. Orfa, en un día, cambió el beso por la fidelidad. Cuando con Dios nos encontramos, Dios no necesita besos. Yo te quiero mucho, pero hago lo que quiero. No, 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 no. Tú séle fiel y obediente, aunque le beses menos. Aunque participes menos de emociones con Dios, pero participa de obedecerle a Dios. Por eso el título, ahora ya lo entiendes, ¿verdad? La fidelidad sin beso, porque eso es Ruth. La fidelidad sin beso. Orfa besó a Ruth, pero Ruth no besó, perdón, besó a Noemí, pero Ruth nunca besó a Noemí. Ruth le fue fiel a Noemí. Le dijo, no me muevo de aquí, tu Dios será mi Dios, mi pueblo será mi pueblo. ¿Y sabes qué? Donde tú mueras, yo también voy a morir. Eso se llama fidelidad. Por eso Ruth fue diferente. Es una extraña, una moabita diferente, un extranjero diferente. No quiero hablarles más porque quiero dejarles esta parte para otro día. Esta parte es un poquito más larga, no quiero hacerlo rápido, pero quiero que terminemos poniendo un poquito aquí de lazo a esto. Mira las consecuencias de las salidas de los hombres. Mira por qué a veces salimos de los sitios. Mira cómo la necesidad hace que la gente cometa tantos errores. Mira cómo, teniendo la oportunidad de ser fieles, nos jugamos las cosas por besitos. Mira, teniendo la oportunidad de ser grandiosos, de ser hombres y mujeres de Dios, con un futuro y una oportunidad, la perdemos. Orfa fue mujer de oportunismo. Ruth fue mujer de oportunidad. Hay gente que vive del oportunismo y hay gente que vive de la oportunidad. Hay extranjeros que viven de la oportunidad y Dios los bendice enormemente. Y hay extranjeros que viven del oportunismo. Y el oportunismo es unos días, un rato y nada más. Y cuando tú eres un oportunista, se te ve el plumero con mucha facilidad. La pluma se ve por aquí. Así es que este es tiempo saludable de decidir qué tipo de extraño yo quiero ser. Recuerda que esto es un mensaje que habla de los extranjeros, pero extranjeros somos todos. Después te voy a hablar, cuando hablemos de Ruth, de lo que representa el extraño, que es para Dios extraño, pero después se hace amigo de Dios. Desde aquí quiero bendecir a cada hombre y mujer en mi nación que tiene el espíritu de Ruth. Aún bendigo a cada uno que tiene el espíritu de Noemí, que aún equivocándose ha sido capaz de regresar a sus orígenes. Aún bendigo a la gente que se dio cuenta que este no era su sitio ni su lugar y decidió que era mejor volver al lugar de su origen. Yo bendigo a la gente también como Orfa, que se está equivocando mucho en la vida, que ha perdido mucho en la vida, que ha obtenido lamentablemente fracaso por no esperar un poco más, por no caminar un poco más, para decirle que en el momento actual Dios también tiene para ti una segunda oportunidad. Te puede hacer merecedor de su gracia aún donde te encuentres. Pero no podemos, de ninguna forma podemos, satisfacer las demandas de Dios con un espíritu de alguien que no quiere el sacrificio, que no quiere la entrega, que no quiere el trabajo. El espíritu de la familia de Noemí fue: vamos a Moab, es mejor estar ahí. Y vivió la penalidad de una mala decisión. Dios te bendiga de todo corazón. Ustedes saben y lo conocen, y los que me conocen y nos conocen saben que tenemos un corazón para aquellos que han vivido lejos, porque extranjeros fuimos también en otra tierra, porque sabemos lo que significa vivir extraños. Pero qué maravilloso es cuando regresas o cuando vuelves con un propósito, y qué maravilloso es vivir en la tierra extraña viviendo la visitación de Dios. Yo recuerdo que cuando viví en Argentina con mi familia, yo viví visitación de Dios a mi vida. Dios en esa nación nos visitó. Trató tan severamente en nuestras vidas y hizo tantas cosas tan especiales que trajo visitación a nuestras vidas. Y eso nos ayudó mucho a muchas otras de las cosas en nuestras vidas. Qué hermoso poder vivir la visitación del Señor. Dios te bendiga. Ha sido un placer compartirte en esta tarde. Hay una segunda parte, quizás una tercera, hay una segunda, donde vamos a hablar de la tercera extraña. Pareciera que estábamos hablando solo de lo negativo, pero vamos a hablar de muchos como ustedes, que son Ruth en el corazón de una tierra extraña y que están aprovechando la oportunidad de Dios en la tierra extraña. Dios les bendiga. Ha sido una bendición compartir con ustedes.